Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados a internet en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Esperamos que estéis cómodos y calentitos, que con el tiempo que hace es como mejor se está. En casita escuchando la radio o en el coche escuchando la radio, siempre con precaución que hay nieve por toda España. El Real Madrid va a perder a Van der Vaart para las próximas dos o tres semanas. Se ha confirmado esta mañana que tiene una rotura muscular, así que Pellegrini va a tener que modificar el 11 del Real Madrid, por lo menos en los partidos de liga ante el Athletic y el Español. De todas formas, después de lo visto ayer ante el Mallorca, con la vuelta de Kaká o los minutos que jugó Granero, no parece una baja demasiado grave para el Madrid. Madrid que sigue al acecho del Barça, mejorando en su juego y con Higuaín como indiscutible delantero número uno del equipo. El Barça sigue líder después de golear en Tenerife con un hat-trick de Messi. ¿Cómo se presenta esta semana de interesante la eliminatoria de Copa pasado mañana en el Pizjuán? Sevilla-Barça, y el Barça tiene que remontar un 2-1 en contra. Va a estar muy bien ver si Andrés Iniesta sigue deslumbrando como ayer en Tenerife.
Independientemente de lo que hicimos ayer, vamos a Sevilla a pasar la eliminatoria, a hacer las cosas bien, a hacer un buen partido, aprovechar las ocasiones y intentar estar en la siguiente ronda, sabiendo de...
Iniesta, que estuvo ayer fantástico, como también estuvo Messi, con tres goles, uno de ellos un golazo. Fue una jornada de golazos, el de Messi, el del Pipa o los de Canales. En el Facebook del programa, en el Facebook de Ser Deportivos, estamos preguntando a la gente cuál de los tres goles es el mejor. Luego comentamos qué dice la gente en internet en el Facebook del programa, el del Pipa, el de Messi o el de Canales. Estos días además se van a ir presentando los refuerzos que han llegado a la Liga Española en el mercado de invierno. Estaba previsto que esta tarde el Atlético presentase a Thiago, el portugués, pero por problemas, a ver si lo digo bien, de vuelo, se ha tenido que quedar en Italia y la presentación no será hasta mañana. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, después de que su equipo resucitase en Valladolid, ha tirado de refranero para agarrarse a esa reacción.
Bueno, llueve menos, pero la nevada que ha caído es importante, ¿eh? Espero que sea, bueno, año de nieves, año de bienes.
Año de nieves, año de bienes. Hoy es también noticia el baloncesto, sorteo de la fase final de la Copa del Rey, que se va a jugar el próximo mes en Bilbao. Estos son los emparejamientos de cuartos de final: Estudiantes-Valencia, Real Madrid-Juventud, Barça-Cajasol y el duelo vasco Baskonia-Bilbao Basket. Y en motor, esta tarde vais a ver las fotos por todos los medios de comunicación. Fernando Alonso se pone por primera vez el mono de Ferrari. Se presenta a la escudería italiana en primicia el mono de Ferrari vestido por primera vez de Alonso. Y en el Dakar, hoy octava etapa, Carlos Sainz sigue como líder en coches. Empezamos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
La mejor información deportiva de la zona norte de Madrid la puedes encontrar en tu periódico Grada Norte. Todas las semanas en multitud de puntos de distribución y en internet en gradanorte.com. Además, las mejores fotos deportivas en agenciafotodeporte.com. Vive la actualidad de tu deporte con Grada Norte.
Todos los sábados a partir de las 9 y media de la noche, cena espectáculo con música en directo en Restaurante Tenerife. A elegir entre 5 primeros y 5 segundos en un ambiente agradable por solo 30 euros. Teléfono de reservas 91-653-1735. Y nuestro menú diario por 9 euros, el especial 15 euros y el económico 6 euros. Avenida de Tenerife 16, San Sebastián de los Reyes. Restaurante Tenerife, placer para los 5 sentidos.
Ser Deportivos, el LASER.
Son las 3 de la tarde y 14 minutos, esto es Ser Deportivos y desde hace tiempo, los lunes, aquí tenemos un reto que nos lanzó hace ya meses Emilio Pérez de Rozas, y hay pique, la llamada al líder de los lunes.
Vamos a institucionalizar cada día a esta hora una sección que se llamará la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
En fin, nadie me podrá acusar de no haber dado la cara, de ser un seguidor del Barça cada día.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
cada día a las 3 y cuarto, esté donde esté yo del mundo, que me da igual, ¿vale? Haremos una llamada que es la llamada al líder.
Y lo va a coger seguro. Emilio Pérez de Roza, buenas tardes.
Ya dura esto, ¿eh?
¿Cómo? Macho,
ya dura esto, ¿eh? Ya
sí,
dura,
pero bueno, ayer estuvisteis otra vez apurado porque
hombre,
Madrid cumplió,
sí, sí, no. A ver, sí, estuvimos apurados. Se vio clarísimo al final, además, que estuvimos apurados.
Los primeros 20 minutos del Tenerife...
Todo tiene su tiempo. Esto es un deporte de 90 minutos.
Pudo haber cambio de líder ahí, parecía. Luego ya.
No, a ver, una cosa. Si nos meten uno, yo creo que nosotros reaccionamos ahí, hombre. Sí. Sí, no, la verdad es que tuvieron una pájara bastante importante ese cuarto de hora, ¿eh?
Bueno.
O sea que... Pero bueno, es eso.
¿Y el líder, al líder le ha venido bien esto para despejar alguna dudita que había por ahí? O
no,
yo creo que sigue todavía sin estar, digamos, al nivel de otros años, ¿eh?
No, bueno, esto es la discusión que tenemos siempre. Bueno, siempre, de momento, últimamente, sobre todo con nuestro amigo Manolo Lama, pero a ver, hay una cosa en la que como mínimo debíamos de estar todos de acuerdo, que es que es imposible jugar ya el tiempo que jugó el Barça el año pasado de la manera que jugó, ya eso ya era impensable. Entonces ahora pretender que esto se prolongue pues un año entero es un poco complicado, pero realmente el mérito del equipo es impresionante. Uh-huh. O sea, llegar al 11 de enero con 6 títulos y siguiendo en todas las competiciones, yo creo que pasado mañana es un punto de inflexión bestial, ¿eh? O sea, si realmente este equipo es capaz de superar esa eliminatoria con el Sevilla, yo creo que ahí habrá un cambio muy muy importante respecto a todo, porque es cierto que ahora es uno de los momentos de estos 17 meses donde está apretado, ¿eh? donde realmente es la primera vez que en una competición está contra las cuerdas. Yo creo que la última vez fue, ¿no?, cuando vino el Inter al Camp Nou y después tuvieron que ir a Kiev a ganarse la clasificación directa, el primer puesto para la Champions, que lo hicieron de hierro, ganaron 2-0 al Inter, muy bien, sin Messi, sin Ibrahimovic, y después fueron a Kiev y ganaron también, ¿no? Ahora yo creo que está en otro punto de inflexión de esos donde, como tú bien sabes y saben nuestros oyentes, aquí en Cataluña pues hay muchas muchas dudas y hay también enseguida la gente se pone pesimista y, uh-huh, y ahora yo creo que está en una semana de volver a reconquistar a toda esa gente, ¿no?
Tú has dicho, si el Barça pasa, da un golpe de mano y vuelve a ser el Barça temible de siempre.
Bueno,
pero, ¿y si no?
Bueno, si no, perderá, digamos que el título que todo el mundo le concede menos relieve, porque es verdad, porque es el que tiene menos relieve de todos, entre otras razones porque no tiene ninguna compensación. Yo creo que ese es otro debate. Si ganar la Copa significara la cuarta plaza de la Champions, yo creo que la competición cambiaría radicalmente. O sea, que yo creo que lo que la hace más atractiva es el premio que tendría yendo a la Champions y no el debate ese de si hacemos una primera eliminatoria, si hacemos los partidos a un solo partido, las eliminatorias a un solo partido, a doble y tal. Yo creo que todo el mundo se lo tomaría de otra manera, ¿no? Mm. Pero bueno, no, evidentemente sería, bueno, creo que sería, pues creo no, seguro, sería la primera competición que pierde Guardiola.
Sí, sí, claro, esa sería la noticia. Este no lo va a ganar.
Efectivamente.
Este no lo va a ganar.
Efectivamente, sí, sí, no, sería la primera. Claro, pero bueno,
yo creo incluso que el Barça no gana en Sevilla, queda eliminado y el
yo
Barça
la única
sigue
duda
siendo
que tengo,
tan grande como antes. Por, no
sí, eso
nada,
sí, pero yo la única, ¿sabes? Que la única duda que tengo es qué está pasando por la cabeza de Guardiola ahora, ¿no? Si realmente va a seguir manteniendo su criterio por unidad de vestuario y por defender la cara.
Hombre,
suya.
A Chigrinsky y a Gaby Milito no los va a poner.
Bueno, es que no lo sé, ¿eh? Es que yo te prometo que yo tengo una seria duda. Vamos, de, si,
¿de verdad
si
crees que lo puede poner a Chigrinsky y a Gaby Milito?
Yo creo que se atreverá a todo. Mira bueno, lo que bueno, te digo. Bueno, yo creo que él se atreve a todo. Y él va a muerte con los que va. Ahora, otra cosa es que él piense esto mismo que estamos conversando tú y yo, que es un partido donde el golpe de efecto es muy importante y entonces a lo mejor refuerce al tradicional equipo de la Copa con 3 o 4 de los buenos, por decirlo de alguna manera, por decirlo, no sé si es una correcta definición eso de los buenos y los suplentes, ¿no? En un equipo que ha ganado 6 títulos seguidos. Pero yo creo que esa es mi única duda. Mi única duda es si en Sevilla juegan, por decirlo de alguna manera, el equipo que salió en Sevilla con Ibrahimovic en lugar de Bojan, o realmente vuelve a jugar el equipo que perdió con el Sevilla en el Camp Nou.
Si Guardiola pone a Chigrinsky y a Gaby Milito el miércoles con el Sevilla.
No, yo creo que ya tiene que poner
sombrerazo, mister, que diría Manolo.
No, yo creo, no, sombrerazo no, porque si pierde no habrá sombrerazo ninguno.
Sombrerazo y
no,
ya.
yo lo que creo es que visto lo que la alineación del de ayer, supongo que Piqué sale seguro, porque si ya claro, si sí. Piqué no juega ese partido, ya no sé cuál va a jugar. O sea que...
Bueno, líder.
Bueno, un beso grande a todos.
El lunes otra vez, a ver quién es líder.
Ahí andamos. Bueno, no, podemos llamarnos el jueves casi.
No, ¿eh? No, porque esto es el liderato.
Ah, vale, perdón.
Liderato,
vale.
Liderato
vale.
Los lunes en
Selección. Vale, bueno, perfecto.
Emilio, un abrazo.
Venga, un beso a todos.
Eso el Barça, que tiene Copa y que tiene ese partido el miércoles. El Madrid, bueno, pues el Madrid sigue al acecho con un buen partido ante el Mallorca. Ya hacía tiempo que no se veía un Real Madrid tan sólido. La defensa ya ha despejado dudas completamente. Como anunciamos aquí, no va a haber fichajes. Lo dijimos hace mucho tiempo. Y el Madrid tiene esta mañana la noticia de Van der Vaart lesionado. Ayer se retiró y hoy se ha confirmado 2-3 semanas de baja. Así que, por lo menos ante el Athletic y ante el Español, no podrá jugar. Hola Romero, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Tiene pinta de que lo de Van der Vaart va a ser baja durante todo el mes. Yo metería en ese saco también el partido frente al Málaga, que creo que es el último antes de la salida frente al Deportivo de La Coruña, con el que cerraría el mes de enero. Es una jugada en el minuto 20 de partido, no tiene nada que ver con las molestias que arrastramos a lo largo de toda la semana. Tiene un pinchazo en el sóleo, una rotura fibrilar, grado 1-2, 3 semanas de baja. Mala suerte para Van der Vaart, que durante toda la semana, todos, incluido yo, apostábamos a que olía banquillo con la vuelta de Kaká, y se inventó lo de Van der Vaart en la banda izquierda por delante de Marcelo para mantenerlo en el equipo titular, porque Pellegrini está muy contento con él. Así que le viene, nunca vienen bien, pero en el caso de Van der Vaart seguramente le haya venido en el peor momento de todos, ¿no?
Sí. A él sí, al Madrid, bueno, es una baja menos preocupante, sobre todo viendo ayer cómo volvió Kaká, cómo aprovechó Granero sus minutos, viendo que Gago volvía al Bernabéu después de jugar unos cuantos partidos y pasó desapercibido, no lo hizo mal. Así que Pellegrini tiene margen. Vuelve Las también. Así que no es un quebradero de cabeza enorme para Pellegrini.
No, yo creo que ayer precisamente el Real Madrid falló en lo único en lo que casi nunca suele fallar, ¿no? Que es en matar el partido, en hacer o en transformar todas las ocasiones de gol que tuvieron los Cristiano Ronaldo, que tuvo un par de ellas clara, Kaká, alguna también de Higuaín en la segunda parte que no concretó después de un pase de Guti. Seguramente le faltó pegada, en el sentido de que le faltó materializar las ocasiones. El fondo de armario, venimos diciendo desde hace un montón en este programa que el Real Madrid no va a fichar, lo dijo Pellegrini también ayer en rueda de prensa. Garay, en un partido en el que se le exigió poco, porque el Mallorca exigió poco al Real Madrid, la verdad que rindió muy bien, pero sí es cierto que ahora ahí se abre un abanico de posibilidades, hasta tal punto de que Raúl, por primera vez en lo que va de temporada, ni siquiera calentó. Es el segundo partido en el que se queda fuera del campo para jugar unos minutos. El primero fue el de Almería y este es el segundo, pero es que ayer tenía tanto y tan bueno en el banquillo el entrenador, incluso con sanciones y lesiones, que pudo prescindir de que el capitán calentara, ¿no?
Sí, sí. Es que, bueno, recordemos, si vuelve Las Xavi es la pareja titular y fija, parece, para Pellegrini, pero, y pueden entrar...
Marcelo es fijo para Pellegrini.
Claro, entonces pero Marcelo puede entrar, abandonar otra vez el lateral y volver al centro del campo, aunque, teniendo en cuenta cómo fue el partido de ayer, puede hacer Pellegrini y decir, meto a Kaká y a Granero con Las y Xavi y dejo otra vez a Marcelo de lateral y le doy un descanso a Arbeloa, por ejemplo, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que el equipo... Bueno, queda mucho, ya liberado el equipo, mañana empezamos a entrenar o empiezan a entrenar. Yo creo que el equipo va a ser Ramos en la derecha, Arbeloa en la izquierda. Arbeloa está rindiendo muy bien y yo creo que ahora mismo no necesita tampoco un descanso, porque físicamente está como un toro. Por delante del Marcelo, con la ausencia de Van der Vaart, lo decía ayer Lama en el larguero y yo en parte estoy de acuerdo con él. No quiero decir con esto que Van der Vaart iba a dejar en el banquillo a Kaká, ni mucho menos, pero sí es cierto que esta pequeña lesión, este pequeño problema, pues le quita, entre comillas, un quebradero de cabeza a Pellegrini de ser injusto con un jugador que seguramente se lo había ganado. Kaká, Cristiano Ronaldo y el Pipa Higuaín fijos como tridente, y otra vez Karim Benzema, que ayer cuando salió no se quejó en la zona mixta, pero sí dijo que él quería trabajar para revertir la situación y que estaba un poquito fastidiado por su suplencia, aunque insisto, en buen tono y siempre diciendo que lo entendía y que respetaba las decisiones del entrenador. Pero claro, aunque parece que hay muchas ganas de que el Pipa Higuaín esté 2-3 partidos sin marcar, ¿no? Para que tenga cabida en el 11 Benzema, yo creo que al argentino pegarle ahora del equipo titular va a ser muy complicado, va a estar muy caro.
Hombre, hoy aparecen además esas declaraciones también en el equipo, que siempre hace referencia a lo que dice Benzema, triste, disgustado por haber perdido la titularidad, pero bueno, yo creo que Benzema lo va a asumir con cierta normalidad. Porque entre otras cosas sí que ya es claro que el primer cambio, el primer delantero que tiene que salir, sea para dar descanso al titular o para buscar el gol, eso sí, es Benzema. Entonces el chaval tiene,
hombre,
que,
claro,
tiene que pensar, bueno, yo voy a tener mis minutos todos los partidos, sean 20, sean 30, sean 40 o sean 15, y tengo que aprovecharlo. Lo que no puedo salir es cabizbajo, desanimado y cabreado. No, no, perdona, estás en el Madrid, uno de los equipos más importantes del mundo.
Tiene que hacer, Gallego, tiene que hacer exactamente lo que hizo Higuaín a principio de temporada.
Claro, lo que ha hecho Higuaín, claro.
Claro, que por el artículo 33, porque seguramente, bueno, yo quitaría, yo estoy seguro de que Higuaín fue el que más mérito la temporada pasada hizo para empezar en la parrilla de salida como delantero titular, y resulta que la primera decisión de Pellegrini es dejar a Higuaín en el banquillo en los primeros partidos. Recuerda que prácticamente no tocaba bola. Solía participar, pero siempre 20 minutos, 25 minutos, lo que está haciendo ahora Benzema. Higuaín se cayó, Higuaín trabajó, Higuaín ha marcado, ha pasado a Benzema por la izquierda, y yo creo que es el principal ejemplo que tiene en el vestuario Karim Benzema si quiere revertir la situación.
Tiene que salir a comerse el mundo en lo que tenga, 20, 25 o lo que sea. Bueno, y ayer se nos ha olvidado comentar, reapareció Guti. Reapareció Guti.
Había que decir lo de la bronca a López Garrido.
No, no, eso es mera anécdota. Eso es gana de cachondeo. Reapareció Guti, jugó unos minutos, hizo cosas buenas y bueno, en el Madrid están esperanzados en que esto tenga continuidad. Lo que pasa es que, claro, la continuidad con Guti es algo que es como los polos del mismo, de la misma carga que se alejan, ¿no? ¿Cuánto hace que no tiene Guti continuidad?
Yo tengo dos cuestiones. A mí lo de ayer de Guti me ha dejado cuestiones. Futbolísticamente no lo valoro, porque bueno, sí hizo cositas, pero el Mallorca estaba como el boxeador que salía de la esquina con los brazos caídos ya y recibía todos los golpes sin dar ningún tipo de problema. Yo futbolísticamente, insisto, no lo juzgo, no hizo cosas buenas, pero no había rival y ya no había partido. Pero son dos cosas. Una, Pellegrini le metió por delante de otros, por ejemplo Raúl, que estaba en el banquillo, es decir, Pellegrini le quiere recuperar. Mensaje uno, claro, y luego mensaje dos, clarísimo. A pesar de todo lo que ha pasado con Guti, que han sido cosas muy raras en los últimos meses, un hematoma que ha durado mucho, la bronca con Pellegrini, el partido contra el Alcorcón, muchísimas cosas que ya se repiten a lo largo de su carrera en el Real Madrid, Guti fue recibido con una ovación tremenda, o algún pito, pero minoritario. Lo que el presidente de la cadena se recogió fue una ovación tremenda del público del Santiago Bernabéu, que a este futbolista que antes pitaba mucho, pues ahora se lo perdona casi todo.
Sí, sí. Bueno, los que siempre han dicho que era un incomprendido y que el Bernabéu no lo aceptaba y tal, yo creo que ya se la van a tener que envainar, con perdón, porque si te tiras lo que se ha tirado Guti sin jugar después de lo de Alcorcón y le reciben como si fuera un héroe de claro, tres finales europeas.
Incluido Guti, que Guti muchas veces ha dejado el pozo en alguna declaración de que en el Bernabéu, que en otros casos es verdad, la gente de casa pues no se le valora como la gente de fuera, pero yo, ayer tiene que valer para que la moral de Guti, muchas veces quebradiza, se venga arriba, porque está claro que la gente del Bernabéu, los 50,000+ que fueron ayer, con alguna excepción, a pesar de todo, le ven como una gran esperanza, o por lo menos una gran oportunidad de ayudar al equipo en la segunda vuelta, que después de todo lo que ha pasado con Guti me parece que es esperar mucho.
Bueno, pues el Madrid pierde a Van der Vaart 2-3 semanas, como nos decía Romero, y el Madrid que tiene una semanita enterita para preparar el partido de San Mamés, que puede ser una buena pieza de toque, porque en casa le estamos viendo sacar los partidos con solvencia, pero llegó Pamplona, donde un equipo aprieta a muerte y falló. Y en San Mamés, Romero, el sí, Athletic va a apretar.
Tiene dos salidas que van a marcar el devenir de la temporada para el Madrid, que son la Catedral, que siempre aprieta, aunque el Madrid últimamente saca buenos resultados, y Riazor, donde el Depor siempre aprieta y el Madrid casi siempre. Yo creo que estas dos salidas van a ser fundamentales de aquí a final de temporada.
Lo iremos contando. Un abrazo, Romero, gracias.
Otro para ti,
hasta luego. El Madrid Libra vuelve mañana a los entrenamientos. El Barça, que tiene Copa el miércoles, ya ha entrenado esta mañana, y vamos a ver qué hace Guardiola, como decíamos antes con Emilio Pérez de Rozas. ¿Tira por el equipo de la Copa o no? En cualquier caso, ayer el que volvió a ser el de siempre fue Andrés Iniesta, que se marcó un partidazo tremendo y que habla así de esa recuperación del nivel de juego del Barça.
No jugamos para callar dudas o para que determinada gente pueda tener dudas. Jugamos para ganar, para hacerlo bien. A veces pues tenemos dificultades, pero bueno, ese es nuestro trabajo y es una motivación más para buscar soluciones a lo que nos puedan hacer los rivales.
cuando Andresito está bien, es capaz de que Boyan vuelva a ser un jugador de fútbol, que lo teníamos medio olvidado, y ayer estuvo muy bien. Solo le falta hacer que Henry rejuvenezca. Eso lo va a tener bastante difícil Andrés. ¡Ser deportivos!